Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart de 31 años en Praga preparando el estreno de su ópera bufa Don Giovanni, que es el 527. La ópera estaba programada como parte de los homenajes que esa ciudad haría con el objeto de la visita de la archiduquesa María Teresa, la sobrina del emperador José II, quien acababa de casarse en Viena con el príncipe Anton Clemens de Sajonia, que más tarde llegaría a ser el emperador José II. La obertura de Don Giovanni comienza con la premonición del momento en que la estatua del comendador vendrá al banquete en la casa de Don Giovanni. Pero Mozart es consciente de que está escribiendo una ópera bufa. De modo que esta evocación de la justicia divina y de una muerte violenta se disuelve a un alegro muy enérgico con gran actividad. Cuando sube la cortina, estamos en el jardín de una mansión grandiosa en Sevilla. Es la casa de don Gonzalo de Ulloa. Es de noche, más o menos una hora antes de que amanezca. Y Leporello, el criado de don Giovanni, camina furioso mientras espera a su patrón, que está dentro del palacio tratando de seducir a doña Ana, la hija de don Gonzalo. Definitivamente, la vida de criado no es para él. De pronto, oye ruido de gente que se acerca, se esconde y sale de la casa don Giovanni corriendo y tratando de esconder su cara con la capa, agarrado del brazo por doña Ana, que no quiere dejarlo escapar y pide auxilio mientras trata de sujetarlo para averiguar quién es. Un momento más tarde, aparece el comendador con su espada desenfundada, alarmado por toda la confusión. Ana corre a buscar más ayuda, mientras que el comendador desafía a don Giovanni y después de una breve pelea de espadas, cae mortalmente herido. Giovanni y Leporello, que prudentemente se ha escondido, se van rápidamente. Entonces entra Ana con su prometido don Octavio y al encontrar a su padre muerto, comienza por lamentarse. Pero pronto, su obsesión se devuelve al asesino. Y hace un pacto con Octavio de no descansar hasta que el crimen haya sido vengado. La siguiente escena es en una calle. Giovanni se burla de los reproches que le hace Leporello por su conducta y comienza a contarle de la nueva conquista que tiene preparada, cuando los interrumpe la llegada de doña Elvira, que ha llegado de Burgos para buscar a Giovanni, el que la ha seducido y traidoramente la ha abandonado. Como todavía no ha amanecido, al principio Giovanni no la reconoce, pero le parece muy atractiva y cuando ella comienza a lamentarse por su cruel tormento, se acerca para ofrecerle ayuda. Pero cuando se da cuenta de quién es, se escapa, dejándole por él lo que le cubra la retirada. Leporello trata de calmarla, asegurándole que ella no es la única mujer seducida por don Giovanni, y procede a leerle el catálogo de sus conquistas. Cuando salen Elvira y Leporello, entra un grupo de campesinos que celebran las bodas de Maceto y Serlina. Giovanni entra otra vez con Leporello y al ver a Serlina inmediatamente los invita a todos a un festín, dándole instrucciones a Leporello que se ocupe de ellos y especialmente de Maceto, quien solo a regañadientes acepta irse con los demás, dejando a Serlina sola con don Giovanni. Giovanni entonces se dedica concentradamente a persuadir a Serlina que se deje seducir. Pero cuando ya la tiene convencida, aparece Elvira y denuncia su maldad. y Elvira se lleva a Serlina para que vuelva con sus amigos. Elvira vuelve inmediatamente después y encuentra que Octavio y Ana le están pidiendo a Giovanni que los ayude a encontrar al asesino del comendador. Elvira les aconseja no confiarse en Giovanni. Giovanni les explica que ella está loca y logra que se vaya, prometiéndole a Ana su ayuda. Pero cuando él se va, Ana de pronto se da cuenta que Giovanni es el asesino de su padre y se lo comunica a su prometido Octavio. Después de rememorar todo lo que pasó, Ana vuelve a pedirle a Octavio que la ayude en su venganza. Cuando el escenario queda solo, Giovanni vuelve a entrar, muy seguro del éxito que va a tener con Serlina, y le da a Leporello instrucciones para la fiesta que debe preparar para distraer a sus invitados y dejarle a él la oportunidad de concentrarse en Serlina. La acción continúa en el jardín del palacio de Don Giovanni, donde los campesinos han estado bebiendo desde por la mañana. Maceto está todavía medio muerto de la rabia, y Serlina trata de calmarlo, insistiendo que su anfitrión no le tocó ni la punta de un dedo, pero que si él no lo cree, que le dé una paliza con tal de que hagan las paces. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Y después de la coquetería de Serlina en su área, claro está que Maceto queda completamente derretido por la seducción de que acaba de ser objeto. Pero en ese momento, se oye la voz de Giovanni desde adentro, que le da instrucciones a los sirvientes para el banquete, y Serlina, que sorprendida pierde el control, desperdicia la victoria que ha logrado al querer esconderse para que Giovanni no la vea. Maceto lo interpreta como si ella temiera que él se enterara de lo que ha pasado entre los dos.
Guarda un poco me seppe, questa strega se durmi, siamo pure i deboli di testa,
gli ha preparato tutto a una gran festa.
Maceto, udi la voce del monsù cavaliero.
E ben che c'è,
verrà,
lascia che venga.
Ma se ti fossi un fuoco da fuggire.
Di cosa temi, perché diventi pallida? Capisco, capisco, briconcella, ai timor ch'io comprenda come tra voi passata la faccenda.
Mientras que Maceto se esconde detrás de un seto de arbustos para observar qué pasa con Serlina cuando llegue Don Giovanni, comienza el finale del primer acto, Allegro assai en do mayor. La orquesta, flautas, oboes, clarinetes, fagots, trompas, trompetas y cuerdas, toca completa casi desde el principio, pero comienza suave para acompañar los celos de Maceto. Serlina le ruega, en dueto cruzado, que no se comporte estúpidamente, pero él no quiere oírla. Maceto aquí está interpretado por el bajo Alfredo Mariotti y Serlina por la soprano Reri Grist. Entonces los timbales se unen a la orquesta en una noble fanfarria para la entrada de Don Giovanni, que viene con cuatro sirvientes muy elegantemente vestidos. Giovanni, interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, invita a los campesinos a que entren para comenzar la fiesta y le ordena a los sirvientes que lleven a sus huéspedes al salón de baile y al banquete. La música expresa la opulencia del noble rico, con fanfarrias para expresar lujo, y el coro masculino de los campesinos repite las órdenes de Giovanni. Mozart escribió esta música antes de llegar a Praga, y como no sabía si podía contar con un coro o no, partió de la base de que podía confiar en conseguir por lo menos unas cuantas voces masculinas adicionales. Pero cuando llegó a Praga, encontró algunos coristas disponibles y complementó las partes de la entrada de los campesinos que oímos anteriormente y el final del acto segundo, pero no lo hizo ni aquí ni en el conjunto final del primer acto, donde hubieran podido ser muy efectivos.
Presto, presto, pria que venga, por mi boda qualche lato. C'è una nicchia, qui c'è, e tu vedo mi posta. Dica quel che vuole.
Ma non giovane parole.
Parla forte, vita resta.
E capriccio nella testa.
Parla forte, vita resta. Capirò.
Quell'ingrato.
Se mi fedele.
Quel crudele.
E in qual modo.
Oggi vuole.
Quando la fa.
Oggi mi fa.
Capirò.
Quell'ingrato.
Se me fedele.
Oggi capriccio mi fa.
Se me fedele. In qual modo.
Quell'ingrato.
Gente, vogliam fare allegramente, vogliam ridere e scherzar alla stanza della danza, conducete tutti quanti e da tutti in abbondanza, gran rifreschi fate dar, gran rifreschi fate dar.
La música se vuelve más suave a medida que los campesinos van entrando al palacio de Giovanni. Cambia muy fluidamente a fa mayor andante y dejan descansar a los clarinetes, las trompas y los timbales. Celina busca un sitio donde esconderse para que don Giovanni no la vea y con gran optimismo selecciona un árbol. La voz de Celina nace de la frase inicial del violín. Se proyecta la que sigue de los vientos y Mozart logra típicamente crear todo un paisaje físico y emocional de un solo plumazo. Giovanni la encuentra inmediatamente, ya conocemos su sentido del olfato. Él siente el olor a mujer aunque no la esté viendo. Y la lleva, contra su voluntad, a uno de los setos de arbustos, mientras las notas sostenidas de las trompas mantienen la tensión. Y el resto de los vientos nos cuenta del olor de las flores. Cada pequeña melodía resalta la fragancia de la ansiedad del momento. Claro que el seto de arbustos que Giovanni escoge para llevar a Celina es el que oculta a Masetto, y cuando lo ve, se sorprende en re menor la tonalidad de tristeza de Mozart. Las notas sostenidas de las trompas ahora se vuelven notas repetidas, al principio amenazadoras y luego genialmente cómicas, casi tartamudeantes, mientras Giovanni trata de inventarse una excusa ridícula, diciéndole a Masetto que no debe dejar sola a Celina. Y más cómico todavía, si nos acordamos que algo muy parecido era lo que le decía Masetto a Giovanni antes de su aria o capito. A Masetto no le parece muy gracioso el cuento.
Ho già
vasetto e chiuso la perché la bella tua zerlina
Afortunadamente, Giovanni oye que comienza a sonar una contradanza que toca una orquesta dentro de la casa, lo que le inspira a invitar a Zerlina y a Maceto para que entren al salón de baile mientras cantan un trío muy alegre.
Y suona fuori, udite, venite ormai con me.
Sì, sì, facciamo fuori.
Sì, sì, facciamo fuori.
Venite ormai.
Ahora viene otro trío. Fa mayor pasa re menor con chasquido de los violines y acordes desapacibles de los vientos. Doña Elvira ha hecho contacto con Doña Ana. Octavio tiene un plan para probar a su viejo amigo Giovanni. Doña Ana está aquí interpretada por la soprano Birgit Nilsson, Doña Elvira por la soprano Martina Arroyo, grata huésped de Bogotá hace unos años, y Don Octavio por el tenor Peter Schreier. Los tres vienen con máscaras y capas negras, una costumbre muy frecuente en Venecia, de donde venía Lorenzo da Ponte, pero no española, y menos en la mitad de la tarde. Los violines en staccato acompañan las palpitaciones del corazón de las damas, que se exhortan mutuamente a ser valerosas y desenmascarar al malvado, aunque Ana teme que pueda haber un escándalo que arruine sus reputaciones. Desde adentro de la casa, una orquesta de baile toca un minueto en fa mayor, una danza apropiada para gente de su condición social. Leporello, interpretado por el bajo Ezio Flagello, ha abierto la ventana para observar a los tres intrusos enmascarados y Giovanni le ordena que los invite al festín, que es precisamente lo que ellos quieren. Octavio acepta agradecido.
Guardate un poco che maschere galanti alle passare avanti dica ci fanno onore
al volto e dalla voce si scopre traditore
signore maschere
io rispondete
Signore maschere,
cosa chiedete?
Al ballo, se vi piace, vi invito al mio signor.
Grazie di tanto onore, andiam, compagne belle.
L'amico anche su quelle, prova farò.
Pero la orquesta, adagio en si bemol mayor, ahora con los clarinetes, pero sin las cuerdas, presenta tópicos más serios y los tres enmascarados le ruegan al cielo que los proteja y los asista en lo que van a emprender. Todo esto le da a Mozart la oportunidad para componer un trío con acompañamiento de vientos y el resultado es sublimemente bello, endiabladamente difícil y de la mayor importancia para el éxito de cualquier presentación de la ópera. En el siglo XVIII y mucho más tarde, era considerado muy artístico cantar con volumen bajo. Y en este trío es la única forma de lograr el exquisito fraseo y la coloratura limpia que pide la partitura, más con el soporte tan calmado del acompañamiento. Los vientos solos acompañan a los tres ángeles de la venganza mientras entran al palacio. La escena cambia al salón de baile dentro de la casa de Don Giovanni, resplandeciente con luces, donde están todos los amigos de Serlina y Masetto que acaban de terminar de bailar una danza. Y Giovanni, Leporello y los demás sirvientes les ofrecen refrescos y asiento. La música es alegro en mi bemol mayor, con trompetas y timbales, pero sin oboes, muy festiva. Masetto le pide a Serlina que se comporte bien y los dos en dueto temen que una fiesta tan agradable termine con lágrimas. Don Giovanni coquetea discretamente con Serlina, y a ella obviamente le agrada. Leporello entretiene a las demás huéspedes imitando los coqueteos de su patrón. Todos en realidad se están burlando de los celos lunáticos de Masetto, con excelente música en mi bemol mayor.
Posate besos, ragazze, rinfrescatevi i bei giovanotti. Non andrete a fare feste alle pazze, non andrete a scherzare, a ballare, a scherzare, a ballare. E il caffè, cioccolata, terrina, giudizio, servetti, confetti, terrina, giudizio. Troppo dolce comincia la cena, il amaro può qui a terminarsi. Il amaro non qui a terminar.
Sei vaga brillante Zerlina.
Sono poco.
La bricona fa festa.
Sei brutta la gelata Sandrina.
Ma tu che ti cada la testa.
E il vasetto mi basta venato. Pronto, pronto, se fa.
E il vasetto mi parte sul lato.
Il vasetto
mi la bricona
mi
fa
sogna cervello a lobrare.
Pronto, se fa la festa.
Che ti cada la testa,
un vasetto di pasta di un lato,
mi bisogna sempre non comprarsi.
Sì, non
Antes que don Giovanni tenga tiempo de lograr una conquista, doña Elvira, doña Ana y don Octavio entran al salón con música maestosa en do mayor de toda la orquesta, menos las trompas, que son parte de la orquesta de baile en el escenario. Leporello les da la bienvenida con toda solemnidad, pero si uno oye con cuidado, la bienvenida es solamente para las damas, excluyendo maleducadamente a don Octavio. Giovanni anuncia que viva la libertad, y los demás lo repiten entusiasmados.
Venite fuori avanti, pezzose maschere. E aperto a tutti quanti, viva la libertà.
Giovanni ordena que continúe el baile. Leporello debe arreglar las parejas. Ustedes se acordarán que Giovanni en su área Finca Andalvino, en la escena de la calle, había ordenado bailes sin ninguna restricción para la fiesta. Ahora cumplen su orden. Leporello ha traído tres orquestas. En los bailes en Viena en esa época, tener varias orquestas en un baile era frecuente, pero en salones diferentes. En esta escena, las tres orquestas y las tres danzas se oyen y se ven al mismo tiempo en el escenario. La primera es el minueto en sol mayor, para oboes, trompas y cuerdas, que alcanzamos a oír desde el jardín. Octavio y Ana, que casi se desmaya, bailan. Elvira les ha mostrado a Celina, quien debería también estar bailando, pero no tiene parejo, porque Giovanni está ocupado con la organización de todo, y a Maceto lo mantiene ocupado Leporello, cortando sin ningún éxito una alcaparra en dos. Una segunda orquesta de violines y bajo afina mientras la primera orquesta toca el minueto y pronto se dedica a tocar una contradanza, socialmente de clase media, la misma que también habíamos oído desde el jardín. Para gran cólera de Ana, Giovanni baila la contradanza con Serlina. Y una tercera orquesta, también de violines y bajo, afina y se dedica a tocar una danza alemana, decididamente plebeya, algo como un valser rápido. Leporello obliga a Maceto a que la baile con él. El efecto es intensamente exhilarante, con las tres orquestas tocando al tiempo con ritmos diferentes y perfectamente coordinadas. Este momento de alegría contrapuntística, que pone a hacer ejercicio a todos los huéspedes de todos los gustos y de todas las clases sociales, es ideal para los propósitos de don Giovanni. La danza alemana apenas ha comenzado cuando se lleva a Serlina a la habitación de al lado. Maceto grita desesperado y ella también. Leporello se imagina lo peor y se pierde. Los tres enmascarados observan con satisfacción cómo ahora podrán coger al criminal con las manos en la masa. Mientras tanto, las tres orquestas proceden alegremente con sus bailes. Pero cuando se oye desde afuera un grito de auxilio de Serlina, las orquestas en el escenario paran y la orquesta en el foro comienza Allegro assai en mi bemol mayor contra figuras que continúan bailando además de los gritos de los enmascarados que quieren intervenir para ayudar a Serlina. Maceto y Octavio rompen la puerta.
Thank you.
Hay una pausa después que rompen la puerta y de pronto aparece Giovanni acusando a Leporello de culpable de todo lo que está pasando. La música es andante maestoso en fa mayor. Y Zerlina, que se ha salvado por un pelo del seductor, se reúne con su prometido Masetto. Giovanni promete que Leporello morirá. En ese momento, para sorpresa de todos, es Don Octavio quien cambia el curso de los eventos. Saca una pistola y, quitándose la máscara, apunta a su anfitrión. Elvira y Ana, a su vez, se quitan las máscaras, todos con la misma frase que cada vez que se repite se vuelve más intensa, mientras Mozart los va acompañando a cada uno con diferente instrumentación. Esto lleva la música a un alegro casi en do mayor, con toda la orquesta, incluyendo trompetas y timbales, muy adecuado para el solemne presagio de justicia, con chasquidos en unísono. Las orquestas que estaban en el escenario han desaparecido y no se vuelve a oír el coro de los campesinos. Los acusadores, dirigidos por Ara y Zerlina, prometen que todo el mundo se enterará de la bajeza de alma de Don Giovanni y profetizan que rayos y truenos del cielo lo harán morir ese mismo día. Giovanni lee por ello en voz baja, quedan completamente confundidos ante estas exclamaciones amenazantes, y mientras crece la tensión, ambos usan escalas acentuadas muy efectivamente. Pero Mozart no resiste la tentación de salvar a Giovanni con una frase muy suave del violín en que él interviene para mostrar su arrogancia. Pero todo esto es la calma antes de la tempestad final del conjunto tan ruidoso en do mayor, coronado por la orquesta sola, en que Giovanni y Leporello pelean para salir mientras cae la cortina del primer acto. Termina así el acto primero del drama Giocoso Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart, que escuchamos en la versión de Carl Böhm, grabada en 1966, y en la que dirige el coro y la orquesta del Teatro Nacional de Praga. Ahora, para apreciar su maravillosa unidad, escuchemos sin interrupción las dos escenas en la casa de Don Giovanni con que termina este acto, la primera en el jardín y la segunda en el salón de baile. Esta vez utilizaremos la versión en vivo grabada en el Festival de Salzburgo de 1977, con Carl Böhm otra vez, dirigiendo el coro de la ópera del Estado de Viena, miembros de la Orquesta del Mozarteum de Salzburgo y la Orquesta Filarmónica de Viena con los siguientes solistas. El barítono Cheryl Milnes como Don Giovanni, la soprano Anna Tomova-Sintau como Doña Ana, el tenor Peter Schreier como Don Octavio, la soprano Teresa Zilis Gara como Doña Elvira, el bajo Walter Berry como Leporello, el bajo Dale Düsing como Maceto y la soprano Edith Matis como Serlina.
Hai l'ardimento di sposarti, star sole con un uomo, abbandonarmi il dì e le mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...
Thank you.
Come sempre, questa strega sei tu qui. Siamo pure deboli di testa.
Si è preparato tutto a una gran festa.
Mamma, sento, ma sento. Odio la voce del mazzo cavaliere.
E ben che c'è?
Verrò.
Lasci chi venga.
Ma se mi fosse un punto da fuggire.
Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, preconcella. Hai timore che io comprenda come tra voi passerà la faccenda. Presto, presto, pria che venga, or mi vo da qualche lato. C'è una niña qui che l'altro tipo che come posta.
Thank you.
mia darbata. Torgia disco, non scappò. fate verso le ragazze.
Rinfrescate di bello minore.
Non è letto fa festa di pace. Non è letto scherzare e ballare.
Scherzare e ballare.
Ehi, papi! Cioccolata, cerina, giudizio. Sorbetti. Bordelli.
Ah, cerina, giudizio.
Troppo dolce, comincia la scena. In una mano potria terminarsi. In una mano potria terminarsi.
Se vuoi fare aprire di Zerlino.
La ricorda la testa.
Se vuoi fare se non è sanguino.
Per tutti di fare la testa.
Ma sento mi persa.
La ricorda la testa.
Mi ha il cervello.
Thank you.
cosa fate?
Ma
che cosa fate?
Non schierate, non schierate.
Ecco per la porta al
cuore.
Con las escenas del jardín y del salón de baile de la casa de Don Giovanni, con que concluye el acto primero de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527, damos por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, William Mann, John Higgins y Georges Sainfoin, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos la audición del acto segundo de Don Giovanni, la ópera de las óperas. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.